Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bueno, pues como siempre, tenemos aquí preparado el teclado para hacer nuestro viaje en el tiempo. Imagino que al siglo XIII,
sí.
Algún lugar cercano al bosque de Sherwood, este espacio en donde tuvieron lugar las aventuras de nuestro protagonista, Robin Hood. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que tengo que poner en el teclado?
Pues atentos porque nos puede salpicar esta fecha y tendremos que estar a resguardo. La fecha es el 4 de agosto de 1265.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ¿a dónde me has traído? Aquí vuelan las flechas, se escuchan las espadas, gritos de batalla, dolor, guerra.
Pues estamos en una etapa crucial para la Inglaterra de este siglo XIII. Estamos en la Segunda Guerra de los Barones y una guerra civil, en definitiva, ¿no? Porque los barones intentaban poner freno al poder real. Ya han pasado a mejor tiempo y a mejor historia Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, que eran hermanos, y ya sabes que, en fin, estaban ahí, pues, si firmaban o no firmaban la Carta Magna, que en el fondo era un poco dar los derechos y las libertades al pueblo. Bueno, pues sus descendientes, y en este caso estamos hablando de Enrique III y el príncipe Eduardo, el que luego se convertiría en Eduardo I, pues bueno, son reacios a que su poder quede disminuido. Los barones intentaban, por una parte, limitar ese poder real, que era omnívodo, y por otra parte intentaban una especie de parlamentarismo. Y aquí entra en liza, en esta batalla que estamos viendo, a Simón de Montfort. Posiblemente muchos de nuestros oyentes hayan oído hablar del Simón de Montfort, de la herejía cátara, que el sitio de Toulouse, él muere además de una pedrada. Bueno, pues este es el hijo. Uh-huh. Y por lo tanto ya viene de realengo, viene de un gran linaje, este Simón de Montfort, que es el sexto conde de Leicester. Y a su lado tiene a unos condes, bueno, a unos varones, a unos lores rebeldes. Uno de ellos es este personaje tan emblemático del que vamos a hablar y que es el que da pie luego a toda la historia de Robin Hood. Estamos hablando de Roger Godber. Bueno, pues en esta batalla, que fue una encerrona, es decir, muere muchísima gente y muere además de una forma totalmente ignominiosa, porque más que una batalla fue una especie de asesinato en masa, muere Simón de Montfort, muere su hijo, muere su caballo, pero también mueren muchísimos nobles, muchísimos de los varones que la apoyaban. Y los que sobreviven, entre ellos este personaje tan emblemático, Roger Godber, se tienen que fugar. ¿Por qué? Porque su precio, pues, y su cabeza tiene precio, están muy perseguidos, y sobre todo porque en ese momento esa pequeña guerra civil que están dilucidando los ingleses se decanta a favor real. Los proscritos se tienen que refugiar. ¿Dónde se refugian? En el bosque de Sherwood, que es uno de los lugares, muy cerca de Nottingham, y a partir de ahí es donde surge esta figura. Por eso es tan importante esta batalla, porque aquellos que ganan, su poder queda mucho más reforzado, en este caso Enrique III, estamos hablando de los Plantagenet, de esa dinastía, y los que pierden además en una guerra civil, que mueren al final unas 15.000 personas en estos 3 años que duró la guerra civil. Aquí mueren hasta 2.000 varones, mueren 5.000 jinetes, hay galeses también entre ellos, pero los que sobreviven se tienen que escapar. Uno de los que sobrevive es este personaje. Acordaros del nombre, Roger Godber, porque era un noble, estaba casado en ese momento, tenía 2 hijos, pero en ese momento se queda y se convierte en un proscrito. Ahí termina la historia de Roger Godber y empieza la leyenda de Robin Hood, porque los Robin Hood ya existían en aquella época, pero él, para enmascararse, para coger el apodo que de alguna forma infunde respeto, se hace llamar Robin Hood, Robin de los Bosques, y su corte, esa especie de guardia de corps, son muchos de sus súbditos, muchas de las personas que le apoyaron. Por lo tanto, no estamos hablando de un campesino, no estamos hablando de un arquero desarrapado, sino que estamos hablando de alguien de alto linaje que le desposeen de sus títulos y se tiene que convertir en un forajido.
Un forajido que, como decía antes, ha sido protagonista de infinidad de novelas, de relatos, algunos de ellos infantiles, juveniles, pero que nada tiene que ver con el mundo infantil y juvenil. Eso no es tan en absoluto, no es negativo, ¿no?, que los chicos accedan a la literatura a través de estos relatos. datos, pero también hay que pensar que hay un trasfondo histórico detrás de ello, como nos estaba contando ahora Jesús Callejo. Yo te estaba mirando la camisa y me gusta tu camisa. Luego me dirás dónde me
luego
la...
te la intercambio.
Vale, vale, me dices dónde la has comprado. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia sobre la película Robin Hood que se hizo en el año 2010, que nos puede apoya un poco, ¿no?, al testimonio que has contado de ese entorno histórico de la época que rodeó al nacimiento de Robin Hood en el siglo XIII.
Hace más de 700 años, la gente contaba historias de Robin Hood alrededor de hogueras y tabernas en la Inglaterra medieval.
En aquellos tiempos, había una enorme cantidad de pobres contra una pequeñísima minoría de ricos. Y Robin Hood, claramente, siempre estará con la opresión.
Robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Es una especie de campeón para el pueblo.
Escuchábamos, Jesús, que en la vida de Robin Hood, como sucede con todos los héroes de la historia, con todos los mitos, con todos los grandes protagonistas, que una vez muertos, una vez fallecidos, pues sus biografías se convierten casi en hagiografías, es decir, en vidas de santos. Hay elementos que ayudan a pensar que más allá de esa realidad histórica quizás se ha exagerado un poco, ¿no?, pues para ensalzarlo, ¿no? Seguramente sí. A lo largo de su vida protagonizó hechos que merecían que él tuviera esa importancia, ese valor histórico en la comarca, en el lugar donde vivió, pero insisto, ¿no?, comentaba una de las voces que escuchábamos, la idea tradicional, ¿no?, que hemos identificado siempre con Robin Hood, de robar al rico para dárselo al pobre, ¿no?
Bueno, pues los datos históricos que cada vez se van descubriendo más nos dan otra idea distinta. Él no necesitaba, bueno, ya digo, procedía de una familia rica, él no tenía necesidad de robar para alimentarse, pero sí robar para hacer daño a las arcas reales. Por eso, cuando había una caravana de comerciantes, cuando había un transporte real, sí que lo robaba, pero por el hecho de hacer daño, para reivindicar que ellos estaban allí, que no estaban de acuerdo con la política que se estaba llevando en la corte inglesa, y sencillamente pues para hacerse notar. Es verdad que no se les atribuyen muertes como tal, evitaban las muertes, intentaba solo que fueran raptos o robos, pero claro, eso no impedía de que tuviera esa fama. Y ahí viene un poco lo interesante de la historia, porque luego, bueno, con los distintos personajes que se han establecido alrededor de Robin Hood, quién podría haber sido o no haber sido, yo me he basado en la última biografía que hay suya, como tú decías, casi a geografía, pero desde mi punto de vista muy real, ¿no? Porque es la investigación que hizo un autor británico, Brian Bennison, y se titula Robin Hood, la historia verdadera. Yo creo que ese título es bastante significativo para poner los puntos sobre las íes de quién era realmente. Y esto nos sirve un poco para seguir ese hilo cronológico de lo que pasó después de esta batalla, ¿no? De esta batalla bastante cruenta y donde él ya se convierte en un outsider, ¿no? En un tránsfuga, en un fuera de la ley. En ese momento hay un enemigo, un ultraenemigo, ya sabes que todo gran héroe necesita su ultraenemigo, que es el Sheriff de Nottingham. Es el Sheriff de Nottingham que, por cierto, en su primera etapa eran amigos, iban de caza. Entonces, para que te des idea de la complicidad. Pero claro, tras la batalla, tras esa guerra civil entre ingleses, el Sheriff de Nottingham se pone a favor de Enrique III, que era el que estaba gobernando, y el príncipe Eduardo, que también estaba haciendo las suyas, porque realmente Robin Hood está a caballo entre esas dos monarquías. Y el Sheriff de Nottingham está obligado, por fuerza, a prenderle. Y se sabe que le llegan a capturar en una ocasión, donde él al final huye, porque en fin, tiene muchos amigos, tiene muchas influencias, y le llegan a capturar incluso una segunda vez. Y en esa segunda vez hay como una especie de peregrinaje por distintos castillos ingleses, porque sabían que se podía fugar, porque tenía muchas influencias, porque seguía siendo uno de los varones rebeldes, pero potente y con dinero y con influencias. Entonces, todas esas peripecias se van contando muy bien en este libro de Brian Bennison, que me parece revelador porque muchas de las sombras que había alrededor de este personaje antes del 2004 han quedado dilucidadas. Y esto es lo que vamos a contar aquí, porque ya sabes que estamos a la última y estamos muy bien informados.
Fíjate que, según te estaba escuchando ahora, me recordaba pues en esa geografía, ¿no?, que comentabas al principio, que la vida de Robin Hood, en definitiva, pues tiene muchos de esos elementos, de esos mimbres, que convierten una vida normal en una vida extraordinaria. historia, es decir, la amistad en un principio muy unida con, entre dos personajes, se separan, uno traiciona al otro, es lo mismo que sufrió hace miles de años Osiris con su hermano Set, lo mismo que sufrió Jesús con su discípulo Judas, es decir, son argumentos de vitales de una gran biografía, ¿no? Que no sabemos si fue verdad o no, pero que desde luego en aquella época, en el siglo XIII, inspiró ya las primeras menciones en la literatura de la época. Vamos a escuchar otro fragmento de este documental de Canal Historia sobre la película de Robin Hood del año 2010, en donde se nos habla precisamente de las primeras menciones por escrito de Robin Hood.
Nuestra búsqueda del verdadero Robin Hood nos remonta 650 años a las fuentes originales de la leyenda, donde primero encontramos el nombre y las historias de Robin Hood es en baladas medievales escritas en los siglos XIV y XV.
La primera alusión a Robin Hood es una línea del poema Piers Plowman de William Langland, que este escribió a finales de 1370.
Piers Plowman no habla de las historias de Robin Hood, sino de un personaje llamado Perezoso o Pereza.
A Perezoso le preguntan, ¿sabes rezar tus oraciones al Señor? ¿Sabes rezar el Padre Nuestro? Y el Perezoso responde, no, no sé rezar el Padre Nuestro, pero sé cada una de las rimas de Robin Hood. Y esa es la primera referencia literaria a Robin Hood que tenemos.
Es una pena que no tengamos ninguna rima de Robin Hood de este periodo, fueran las que fueran.
Fíjate, Jesús, cómo la historia al final, pues aunque sea una leyenda, tiene ese pozo de realidad y que permite a los investigadores comenzar a tirar del hilo, pues casi en un proceso detectivesco, apasionante en cualquier caso, y que tirando del hilo llegas a ese siglo XIV, hace 1370, las primeras menciones, eso es solamente una mención en un poema, pero que te hace pensar que ya en aquella época, apenas un siglo y medio después de haber existido, este Robin Hood pues ya era un referente en la cultura popular de la época.
Sí, 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 yo creo que era un ídolo, era un icono, era pues un poco el referente de los oprimidos, porque evidentemente los reyes ingleses seguían haciendo lo mismo. Es decir, intentaban siempre subir los impuestos y vivir pues un poco a costa, ¿no?, de sus campesinos. Es cierto, porque hay como dos fechas claves en estas primeras crónicas históricas. Una sería ese 1377, que es donde aparece la primera mención a Robin Hood. La otra, en ese mismo año, es el Scottish Chronicon de Walter Owen, donde también se hace una pequeña mención, ¿no?, a ese Robin Hood de los bosques, a esa especie de tránsfuga que estaba por allí. Y la otra es en 1460. Esto es un dato además que se ha revelado hace relativamente poco tiempo, gracias a Julian Lusford, que es un profesor de la Universidad de St Andrews en Escocia, donde encontró un manuscrito inglés, el primer manuscrito inglés que hace referencia, porque los anteriores eran escoceses o galeses, y este manuscrito inglés, en 25 líneas en latín, escritas en latín, dicen algo revelador. Por una parte, confirma la existencia de un tal Robin Hood, y por otra parte, desmitifica que fuera tan borrachón, diciendo que tenía una partida de criminales que no hacían más que fechorías. Es decir, toda esa parte romántica, por lo menos en esas 25 líneas en latín, no están. Estamos hablando de un manuscrito de 1460. Son las pequeñas y primeras referencias. Luego es verdad que ya se empieza a escribir mucho más amplio y tendido, sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX, tanto con Walter Scott, con Alejandro Dumas, que fíjate que también él escribía de oídas, pero hace ese Príncipe de los Ladrones en una novela de 1870. John Keats, por ejemplo, le dedica también un poema, y a partir de ahí se mitifica, se convierte en ese aspecto romántico, donde también se mitifica su relación de amor. Sabemos perfectamente por la biografía de Brian Bennison que él posiblemente no tuviera ninguna relación con Lady Marian. Siento desmontarlo esto, pero es lo que... ¿Pero por qué? Porque ya estaba casado y ya tenía dos niños. Y ¿te acuerdas? Sí, sí. Tararara. Otra cosa es que tuviera sus aventuras como buen prófugo y a saber lo que haría, ¿no?
Y hablando de los bosques y tal, pues ya tenía el lugar idóneo, ¿no?
Tenía ahí un fraile, en fin, recordete y cachondo, sí. Y el Little John, que también hacía de las suyas. En fin, toda esa pequeña cuadrilla, ¿no?, de los hermanos alegres, como se les llamaba, sí que podían hacer sus historias incluso sentimentales. Pero él, ya te digo, tenía descendencia y en esa segunda vez que le meten en la cárcel, también hay el serie de, de Nottingham, que era Reginald de Grey, pues seguía la zaga también porque habían puesto una recompensa bastante amplia, ¿no? En los tres condados por donde él se movía, al final llegaron a recoger una suma importante para que fuera delatado. Ya sabes que al final los grandes héroes tienen que morir, pero tienen que morir traicionados. En este caso no le traiciona, le meten en la cárcel y no tiene una muerte heroica. Por eso a lo mejor sus sagas y sus baladas y luego las obras de teatro y las novelas y ya lo digo las películas no tienen nunca una muerte heroica ni honrosa, porque la vida real fue mucho más prosaica. Al final es el propio rey, en este caso ya sería Eduardo I, el que le indulta. ¿Tú te imaginas un forajido que después de haber hecho todas las tropelías queda indultado? Pues en este caso ocurre. Pero sí que esos 10 años, yo he estado contabilizando un poco desde que él empieza, desde la batalla esta que hemos comentado de Beshan, hasta que él le indultan, ocurren una serie de incidencias. Cuando le indultan más o menos sería en 1275. En esos 10 años... él hace muchísimas cosas, pero lo que no sabemos es lo que ocurre desde 1275 en adelante. Se sabe que le indultan, se va a sus tierras, se va con su mujer, con sus hijos y con los hombres que le siguen. Y a partir de ahí ya tiene una vida gris, anodina, ya no delinque, ya no utiliza su arco para defender al oprimido. Es decir, como ves, esa parte más prosaica y más real, y posiblemente fuera así, porque el tío ya se dio cuenta de que quería vivir unos cuantos años más en paz, esa parte ya no se mitifica. Lo que se mitifica es cuando él está en el bosque de Sherwood, que posiblemente ni siquiera estuviera en el bosque de Sherwood, su radio de acción era mucho más amplio, ¿no? Estamos hablando del centro de Inglaterra. Pero sí es verdad que el Sheriff sí consigue el triunfo de meterle en la cárcel, incluso en el castillo de Nottingham hay una celda donde dice que estuvo allí Robin Hood. Otra cosa es que estuviera o no estuviera, porque allí no puso un grafiti diciendo aquí estuve yo. Pero da igual, para el recorrido turístico histórico sirve. Entonces hay toda una parte noble, legendaria, hay una parte oficial, por decirlo así, la parte de proscrito, y luego una parte final de sus años, que no sabemos si vivió 5 o 10 años más, que está totalmente en la oscuridad. A partir de ahí, tú puedes inventar lo que quieras.
Has mencionado un personaje que me estaba sonriendo mientras te escuchaba, sí, te voy a decir por qué. Porque es que yo recuerdo cuando era niño, yo tenía una tía que estaba muy un poco, bueno, pues como todos, yo creo que de niños hemos tenido una tía un poco loca, ¿no? Y un día se presenta en casa, y estábamos mi hermano y yo, y dice, ay, se me olvidó traeros un regalo, lo traigo mañana, es un muñeco, es un Superman, un no sé qué y tal. En aquella época estaba la película de Superman ahí de moda, a finales de los 70, mi hermano y yo todos emocionados y ahí soñando con esa noche con el muñeco que nos iba a traer nuestra tía y tal, no sé qué, y bueno, llega el día siguiente y ¿sabes con qué se presenta?
A ver, sorpréndeme.
Con un muñeco del monje del fraile de Robin Hood. Imagínate el chasco que nos llevamos mi hermano y yo al interpretar que ese Superman era uno de los protagonistas de la historia de Robin Hood. Pero bueno, vamos a pasar. Vamos a escuchar un fragmento de una película, El arquero del bosque de Sherwood, de 1960, que me va a dar pie a contextualizar una de las preguntas que tengo aquí preparadas para ti. Fíjate, Jesús, que en esta escena de la película del año 60, el arquero del bosque de Sherwood, están, bueno, pues un litigio sobre unas tierras de un noble que ha muerto en Tierra Santa. Se está refiriendo a las cruzadas.
Exacto.
En aquella época había muchos ingleses católicos que estaban viajando hacia Tierra Santa para luchar en la recuperación, ¿no?, de los santos lugares. Vemos que la figura de Robin Hood se enmarca perfectamente en el entorno histórico de este momento tan, tan convulso de la historia de Occidente.
Sí, pero esa culpa la tienen de ciertas crónicas del siglo XVI, XVII, sobre todo Walter Scott. Cuando Walter Scott ya digo, que le menciona, Robin Hood le menciona como Robert de Loisley, y le menciona en la época, una anterior a la que estamos diciendo, que es la época de Ricardo Corazón de León. Sabes que Ricardo Corazón de León y Juan Sin Miedo eran los dos hermanos de Enrique II. Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas, a la tercera cruzada, pero bueno, el hombre prácticamente pisa Inglaterra nada. O sea, se ha contabilizado el tiempo que debió estar en Inglaterra, fueron 6 meses a lo largo de toda su vida. O sea que, para nada. Y Juan Sin Tierra sí que es el que intenta usurpar el poder, el que firma regañadientes la Carta Magna, el que intenta oprimir al pueblo, y en ese momento es donde aparece ese Robert de Loisley, tal como se le define en ciertas crónicas, pues, bueno, más o menos apócrifas o espurias, que no corresponderían a este personaje real, que fue un vasallo de Simón de Montfort. Entonces de ahí viene un poco muchas de nuestra desinformación por Walter Scott, por las películas, por las baladas, por los poemas que se hicieron en aquella época, porque bueno, puestos a imaginar, pues hombre, Robert Scott se supone que estaba bastante informado y además a él le gustaba mucho la historia. Pero de ahí viene esa vinculación con las cruzadas. En la época que le estamos colocando nosotros, ya Juan Sin Miedo y, por supuesto, Ricardo Corazón de León ya habían muerto, y lo que estamos hablando son otros Plantagenet, otros que le suceden, y en esa segunda guerra de la baronía, porque los barones ya se habían revelado anteriormente. De hecho, incluso a Simón de Beaufort se le considera como el padre del parlamentarismo europeo, porque es el que intenta meter el parlamento, en fin, una especie de consejo de 15 nobles, para limitar los poderes. Todo ese tipo de referencias son muy interesantes, y un protagonista que estaba a la sombra en aquel momento era este Roger Godber, que es el que luego se convierte en Robin Hood. Por eso, cuando ya sabemos la época histórica en la que se desarrollan, muchas de esas desinformaciones, anomalías que habían transcurrido a lo largo de estos últimos siglos, yo creo que quedan relegados un poco, pues eso, a la anécdota, porque por suerte ya sabemos ciertas cosas reales. Y el ubicarle cronológicamente, el saber en qué época estuvo, el saber cuáles eran sus orígenes y cuál fue su final, incluso que fuera indultado cuando estaba en la Torre de Londres, hombre, eso ayuda, ya digo, para bien y para mal, tanto para ensalzar su leyenda como para desmitificar determinados aspectos que se quedaron engrandecidos, porque a cualquier héroe tienes que meterle, es un archivillano, como era el Sheriff de Nottingham, un gran amor, y luego pues unos compañeros como el fraile Tuck, con ese bastoncito que va matando a Tokiskino, bueno, más que matando, les va asustando.
O sea, esas luchas, ¿no?
Esas luchas.
En los cruces de los ríos con el puente, yo me acuerdo de todas
esas. Todo eso es una ficción.
Que ha quedado en nosotros, claro, como esos referentes a través del cine, de la literatura, como elementos históricos, pero que, por desgracia, no, lo que tú comentabas ahora, ¿no? No tienen un reflejo en la realidad. Y claro, mi pregunta es, haciendo un poco de abogado del diablo, y si Robin Hood no fuera más que el protagonista, pues, de jugalares de la época, de un personaje inventado, que también podría ser, o sea, no necesariamente, quizá está inspirado en la realidad de Roger Godber, pero no necesariamente fuera él, o se ha querido ya, pues, intentando justificar un poco la existencia de Robin Hood, la figura de Roger Godber.
Sí, posiblemente. A ver, por eso yo he utilizado esa última biografía, la de Brian Bennison. Eso no quiere decir que a lo mejor él esté en todos los puntos correctos. Es verdad que hizo una investigación muy rigurosa, pero es que antes de él, y yo tengo aquí una lista, como puede ver Nacho, de distintos personajes que se le atribuían, ¿no? Ya no solo a Robert de Loisley, sino incluso al conde de Huntingdon, diciendo que era él también, cuando tenía los títulos antes de ser desposeído de su nobleza, que podía ser Fulke Fitzwarren, en fin. Hay distintos nombres, unos les ubican en el siglo XII, otros en el XIII, y la mayoría de las sagas hasta ese momento se le ubicaba en el siglo XIV, o sea, para que veas el despiste que había. Pero es que hoy sabemos que en esos siglos, entre el XIII y el XV, hubo por lo menos una docena de forajidos que tenían este título, porque es lógico, si queremos infundir miedo, ya sabes que hay como una especie de icono que solo por invocarlo ya genera miedo, pues tú dices, pues venga, como te ponía el ejemplo de Bill el Niño. Hubo otras personas que luego ostentaron también ese título de Bill el Niño sin serlo. Entonces era como ese referente donde tú querías dar miedo buscándote también un mito. ¿Y qué mejor mito que alguien que lo fue todo y no fue nada, porque se convirtió en un proscrito como fue Robin Hood?
Proscrito, tú lo acabas de decir, es uno de esos argumentos, una etiqueta que cualquiera que piense en la figura de Robin Hood, ya sea de una manera pues más dulcificadora, más bondadosa, que en una desde un punto de vista más negativo, pues no puede dejar de eludir. Era un personaje proscrito, era un personaje perseguido.
La Inglaterra medieval era una zona de densos bosques y era peligroso viajar. Ir del pueblo a la ciudad era muy, muy peligroso. Para empezar, había forajidos, miles de forajidos viviendo en los bosques de Inglaterra. Hombres hambrientos y desesperados. Y había lobos. La cabeza de un lobo tenía recompensa, un precio. Igual que los proscritos como Robin Hood. Por eso eran conocidos como cabezas de lobo, porque se había puesto precio a su cabeza.
Hay que entender la palabra proscrito. Proscrito significa que te han colocado fuera de la ley. Cualquiera tiene derecho a perseguirte y a matarte.
Una forma de escapar al castigo era sencillamente huir lejos de la ley y convertirse en un proscrito. Irse a vivir a zonas menos transitadas, que fueran de algún modo peligrosas o desoladas y donde fuera poco probable que te buscaran.
Esas cabezas de lobos, como escuchábamos en este nuevo fragmento del documental de Canal Historia sobre la película realizada en 2010 de Robin Hood, una película, iba a decir, biográfica, con esas biografías de un falso histórico, ¿no?, que dicen algunos en la actualidad, de un personaje que sigue teniendo infinidad de flecos y de misterios por resolver.
Sí, por contarte solo uno, ¿no?, ya que estamos terminando este cronovisor. En la época de MacArthur, en el siglo XX, a mediados, en 1853, el macartismo, ya sabes que era una caza de brujas, así llamada, aquellos que tenían sospechas que eran comunistas. Bueno, pues fíjate, Robin Hood lo utilizan como un referente del comunismo, por eso de que, en fin, defendía a los pobres y machacaba a los ricos. Y en el estado de Indiana estuvo prohibida su referencia, y no solo su referencia, sino los libros que hacían mención a Robin Hood, y los eliminaron de las bibliotecas.
Qué fuerte.
Para que veas hasta dónde llega un poco el fanatismo y dónde Robin Hood también se convierte en un icono.
Un icono contemporáneo, prácticamente, del siglo XXI, la época que estamos viviendo. Un personaje que no sabemos si existió, seguramente sí, algo que inspiró una leyenda, una tradición en el mundo de los versos de la Edad Media en Inglaterra, a partir del siglo XIV, y que hace referencia a Robin Hood, uno de esos iconos contemporáneos. Cualquier persona, cualquiera que deambule por la calle y le preguntes por Robin Hood, enseguida te lo va a describir como el personaje que tenemos aquí en la mesa, pues con ese gorro, esa pluma y sobre todo esa habilidad extraordinaria para poder disparar con el arco, que ya hizo de una manera brillante Errol Flynn en los años 30, ¿no? Con esa maravillosa película que la estuve viendo el otro día de nuevo. De Robin Hood. Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Todo un placer. Me cojo el arco y el carcaj y me voy a disparar a otro sitio.
Muy bien, y ahora me dices dónde te has comprado la camisa.
Venga.
Venga, hasta la semana que viene.
Gracias.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.